SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde la tierra ancestral del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Y ahora un nuevo episodio de Secretos de Cocina, donde hoy conoceremos a una protagonista especial, Keima Vázquez Montero, una inmigrante venezolana que, desde que llegó a Australia, ha logrado ganarse el corazón de muchas personas a través de su talento en la cocina. Pero su historia comienza mucho antes, en Venezuela, cuando la cocina no solo era una tradición familiar, sino una verdadera pasión que marcó su vida desde la niñez. Keima, quien hoy se considera una chef venezolana, vio cómo su amor por la gastronomía tomó un giro decisivo cuando fue seleccionada para participar en una de las temporadas de MasterChef Australia. Fue allí donde pudo compartir con Australia el conocimiento y los sabores auténticos de su tierra. Su experiencia en el programa la impulsó a seguir su sueño de ser chef y desde entonces ha compartido sus recetas y secretos de la cocina venezolana con su comunidad en Instagram y TikTok. Hoy, en Secretos de Cocina, Keima no solo compartirá una receta sencilla y deliciosa, sino que nos invita a conocer más sobre el origen de su pasión por la cocina, una historia que se remonta a sus primeros recuerdos de la niñez en Venezuela. Escuchemos.
Empieza en Venezuela cuando estoy de 10 años, apenas una niña. Mi familia, toda mi familia es foodie, le encanta cocinar, esta es la familia por parte de materna. Y yo observando a mi abuela, mis tías, mi mamá cocinando, siempre pues estaba curiosa de estar allí y mis papás simplemente en vez de darme libros empezaron a darme libros de cocina.
¿Y cuál es ¿cuál es entonces tu primer recuerdo relacionado con la cocina venezolana?
Supongo la arepita. Mi abuela nos cuidaba en las tardes y siempre había una arepa en la mesa, ¿no? Siempre, o en las mañanas cuando mi mamá tenía que ir a trabajar, nos dejaba y mi abuela nos consentía con comida. Esa era la forma de ella de decirnos que nos quería y siempre habían, para nosotros, como te digo, la arepa es algo muy tradicional.
Cuéntanos un poco acerca de la arepa, que además es muy disputada con Colombia también. Sí. Cuéntanos un poco sobre la arepa y la comida venezolana. ¿Cómo la describirías?
La arepa como tal es un pan plano hecho de maíz seco, que se rehidrata y por tanto es gluten free, pero es algo que viene, es una preparación indígena, básicamente mesoamericana. La disputa con los colombianos es, digamos, más nueva. Esto es, se remonta de cuando Venezuela y Colombia eran una sola, hace muchos años, en tiempos de colonización. Y la arepa simplemente se hacía en ambos países y evoluciona en ambos países de manera distinta. Entonces, vamos más atrás. O sea, obviamente la arepa se consume para desayuno, almuerzo, cena, como un plato secundario, o sea, como acompañante o como plato principal. Por eso yo lo considero el pan de Venezuela. Pero entonces la comida venezolana como tal nace de la colonización y se funda de todo lo que es la comida española, digamos la migración europea de aquella época de colonización, estoy hablando de 1600, de los años 1600, y los españoles en aquel entonces traen con ellos esclavos también, entonces también tienen influencias africanas. Entonces, la comida venezolana en su base, tiene influencia española, indígena y africana. Esa es la base de la comida venezolana. Y obviamente se evoluciona con los ingredientes que hay en el país, que fueron ingredientes.
Y varía también dependiendo de la región. La comida es muy distinta en la zona costera comparada con la zona de la cordillera.
Sí, completamente. O sea, precisamente por la disponibilidad de los ingredientes, varía con la zona geográfica. Muchas técnicas dependía era de lo que había. Entonces, obviamente en la zona costera tenemos todos estos ingredientes tropicales, lo que es el pescado, los mariscos, y las preparaciones son mucho más caribeñas, ¿no? Y cuando vas ya hacia lo que es la parte andina, donde están las montañas, allí lo que se da es más papa. También los españoles trajeron consigo, en Venezuela no se da el trigo, ellos trajeron consigo el trigo, y vas a ver preparaciones más densas en términos calóricos, porque eso era lo que necesitaba la gente en aquel entonces. Los trabajadores de las montañas necesitaban comida altamente calórica para poder mantener su energía durante el día, ¿no? Entonces, es muy distinta la comida, y si vas al Amazonas ves comidas muy aborígenes, como aquí en los aborígenes en Australia. Ahí se usan insectos, se usan, o sea, lo que había en la zona, entonces es muy local.
Tu pasión por la cocina caima comenzó de muy joven en tu país natal, como describías al comienzo, pero pudiste desempeñarte como chef recién en Australia. ¿Cómo se dio ese paso?
Mira, es muy interesante porque cuando yo estaba en Venezuela, siempre quise lograrlo, siempre estuve inclinada a abrir negocios que tuvieran que ver con comida. De hecho, hice un pequeño emprendimiento, pero no se dio. Bueno, y estudié una carrera completamente distinta a la cocina estando en Venezuela. Yo estudié ingeniería y me vengo a Australia como migrante, ¿no? Y desde que llego aquí, pues el show MasterChef captura mi atención. Cuando finalmente, años después, tomó el coraje de participar en el show, que nunca pensé que iba a entrar, por supuesto, y logro todo este éxito y aprender muchísimo del show, es cuando finalmente reafirmo que realmente puedo hacer esto como una profesión, ¿no? Es ahí donde yo realmente decido cambiar completamente mi profesión y hacer algo que pues, como dices tú, me apasiona. Es algo que para mí no es considerado trabajo. Es algo que yo me paro en la mañana y estoy pensando en comida y duermo y estoy soñando con lo que voy a hacer el día siguiente, ¿no?
No.
Entonces, me abrió las puertas, pues, y me dio la oportunidad de experimentarme en ese ámbito y de decir, sí, yo puedo hacerlo. Y luego de allí salgo, pues, pensando cómo yo cultivo esto.
Claro, porque a partir de MasterChef, ahí fue cuando te diste cuenta que tenías talento para cocinar y elaborar platos interesantes, y desde ese punto decidiste que podrías convertir la cocina en una profesión. Cuéntanos un poco más sobre la experiencia en este programa famoso a nivel internacional. ¿Qué aprendiste durante esta participación?
Claro, estar y entrar en un programa como MasterChef es inmenso desde el punto de vista de validación. Porque cuando tú cocinas para tu familia y tus amigos, todo el mundo te dice que sí es rico, pero tú no presentas esto a un ente más imparcial. No sabes realmente qué es lo que tienes en tus manos. Entonces, el hecho de ser juzgado constantemente, ¿no? Y recibir ese feedback constructivo te da a ti entender desde un punto de vista objetivo que tú tienes las habilidades, ¿me entiendes? No fue hasta que yo me probé en ese ámbito de presión, de creatividad, en donde yo realmente entendí que tengo madera para eso, que tengo las habilidades que necesita un chef para poder continuar haciendo esto, que yo para mí era un hobby, ¿me entiendes?
Tengo entendido que llegaste a la cuarta ronda antes de ser descalificada, ¿no? Pero también no te importó mucho porque ya te sentías como una ganadora desde el principio. El ser elegida para participar representó una victoria en sí.
Totalmente. Bueno, como fan del show en tantos años, ya el show va por el 16º entrega, ¿no? La mía fue la 14ª. Yo no había visto a nadie latino en el show. Yo apliqué con ninguna esperanza de entrar al show, porque jamás pensé que estaban esperando, buscando un talento del tipo de lo que yo traía. No estaba segura si esta comida era algo de lo que ellos querían ver en el show. Entonces, cuando me eligen para la audición, ni siquiera para el show, para la audición, yo dije, ya, ya llegué, ya lo hice, ya. Y de ahí todo lo que vino fue extra. Para mí, cada día era, bueno, hay que pellizcarse, que no, porque es un día más, una semana más, o sea, era como para mí un regalo, ¿no?
Kaima, ¿hay algún proyecto o sueño que te gustaría realizar relacionado con la comida venezolana?
Tantos, pero el más cercano que te puedo decir, creo que estoy soñando hace tiempo con esto, es un libro. Realmente quiero escribir sobre, digamos, esa cocina tradicional, pero puesta aquí en Australia, lo mismo que he estado haciendo con mi canal de cocina. Y es eso, simplificar esos sabores, pero mostrar las técnicas, mostrar las historias y contar esa historia aquí, porque creo que muy poca gente sabe. Entonces, el más cercano quizás es eso, tratar de poner mi tiempo ahorita a organizar todas esas recetas, que ya creo bastantes recetas, y generar un libro enalteciendo la cocina venezolana.
Y compartiendo todos esos secretos. ¿Podrías entonces compartir con nosotros esta tarde una receta tal vez emblemática venezolana que te gustaría que más personas conocieran?
Bueno, no sé si conoces los tequeños. Yo creo que es una de las recetas más famosas, pasapalos, pasabocas, porque tiene que haber un tequeño en todas las fiestas de Venezuela. No puede, incluso en las bodas, en las fiestas más, tiene que haber tequeño. Un tequeño es un palito de queso envuelto en una masita, pero él va enrolladito, digamos, un palito, imagínate, lo enrolladito en masa. Y luego frito, pero es la cosa más rica que te puedes comer en tu vida.
A ver, para las personas que están escuchando y que están interesadas en anotar, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes y cuál es el método?
Ok, es muy fácil. Aquí en Australia uso halloumi. Halloumi, el queso halloumi. Te vas a comprar un bloque de queso halloumi de 500 gramos y lo vas a partir en palitos de, digamos, 5 centímetros por un dedito. Imagínate un dedo de tu mano, unos palitos. Y vas a hacer una masa que no es leudada, es simplemente 500 gramos de harina normal, un huevito. Su toquecito de sal, digamos medio cucharita de sal, una cucharada de azúcar y agua hasta que logres conseguir esa masa, eso, una taza de agua a temperatura ambiente. Y vas a amasar, amasar, amasar y la reposas. De ahí aplanas tu masa, tiene que estar, digamos, a medio centímetro de grosor y vas a cortar tiras largas de, digamos, si el palito tiene 1 centímetro de ancho, la tira tiene que tener 2 centímetros de ancho. Y de ahí vas a envolver el palito completamente, que no se ve el queso, vas a hacer como sobreponiéndole esa masa, ¿no? Imagínate que enrollas tu palito completamente. Y lo aprietas bien y luego lo vas a freír en aceite profundo, ¿no? Hasta que está doradito y ya. Y eso lo sirves con una mayonesa. Ahorita en Australia se consigue esa que se llama tomeyo, salsa de tomate y mayonesa. O así sencillito, hay gente que se los come así nada más. Es divino.
Qué rico. Entonces, con mayonesa y, ¿cómo era la salsa? Mayonesa
Y
y salsa
ketchup.
de tomate, ketchup. Que entre paréntesis, en Argentina a esa salsa la llaman salsa golf.
Sí, nosotros le llamamos salsa rosada.
Claro, es una
Sí.
invención media
Es
rara,
una
¿no?
invención, pero creo que lo he visto que se llama tomato o algo así aquí.
Y excelente para las fiestas de niños
Es
o
excelente
encuentros
las
con
fiestas de
amigos.
niños. Sí, y ahí nos vamos con el hack, que si no quieres hacer la masa, y yo estoy muy apurada, agarro puff pastry, corto las mismas tiras, envuelvo mis palitos en tiras de puff pastry y los puedes hornear o los puedes meter en el air fryer también. Y ya.
Y para las personas que quieren saber un poquito más sobre el trabajo que desempeñas, te pueden encontrar en Instagram, ¿no?
Sí, en Instagram, en TikTok, mi nombre, que es KEYAVPequeña de Vázquez, y en ambos es igual.
Muchas gracias, Keima.
Muchas gracias, Marcia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.